marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Tenga usted muy buenos días, mi querido amigo y compañero Carlitos Maciocchi. ¿Cómo le va desde Villa Rica, Chile, querido amigo?
¿Cómo está, compañero? ¿Cómo está? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos con mucho ruido y parecería que estuviese pasando algo de un ciclón por ahí, el refilón de algún ciclón, ¿eh?
No ha pasado nada todavía, pero ahora me escuchan mejor.
Ahí te escucho mejor, hermano, sí, ahí te escucho mejor.
Bueno, un poco triste, bueno, vamos a contar que estamos un poco tristes también por unos minutos más, pero tengo dos temas para el día de hoy, pero también quería participar de lo que acabo de escuchar, de lo que acabas de contar. Quiero decirte que estas masas, entre comillas, conocidas como el lumpen proletariado, manejadas, por supuesto, por pseudos dirigentes, por algunos mafiosos dentro de los sindicatos, no son novedad, tanto en la política argentina como en la política chilena, tanto en el sindicalismo chileno como el argentino. Cabe destacar también que en mis años que estuve en Zapala, en la provincia del Neuquén, vimos cómo un dirigente de la UOCRA, un dirigente chileno, fue asesinado por unos matones de la UOCRA. Ahora, quiero también rescatar lo que tú estabas diciendo, porque acá hace 10 años atrás, en Chile, en Valdivia, cuando protestamos por la imposición de Selco, que es una celulosa que se instaló en el río Cruces, contaminó las aguas, en definitiva echó abajo la industria turística, el santuario de la naturaleza, un hábitat perfecto para muchas aves y especies nativas y originarias. Bueno, salimos a protestar a las calles de Valdivia en esta lucha por los cisnes, que fueron las primeras víctimas. Que era la primera, después venían los seres humanos, ¿no? La empresa motivó y armó a un grupo de trabajadores armados con motosierras, armados con cadenas, con tractores, camiones, e hicieron una demostración de fuerza en la plaza de Valdivia. Era bastante atemorizante porque las motosierras estaban funcionando, ¿ya? Los tipos salieron a amenazar directamente a la población de que si seguíamos hinchando las pelotas, tal como dicen ustedes, ya la cosa iba a pasar a mayores. Es decir, las patotas que se generan en esta masa morfa, en esta creación de un supuesto riesgo de pérdida de empleo, porque yo lo veo así, han creado esta información dentro de los sindicatos y han puesto a los trabajadores, entre comillas, en contra de la población, en contra del movimiento social. Es fácil para ellos, o sea, actitudes que se han formado durante siglos y por supuesto que datan ya incluso de tiempos en cuando se impone el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en Italia. Uh-huh. Pero bueno, es parte de la lógica de este mercado y la lógica de poner a la clase contra la clase, por supuesto.
Bien, seguro. Querido amigo, hubo mucha abstención en las últimas elecciones en Chile, hermano.
Mira, siendo bien sinceros, lamentablemente, otra vez ganó la abstención más del 50 y algo por ciento de personas que no fueron a votar. Una elección bastante extraña, con propuestas muy claras por parte de dos sectores políticos que yo los definí, que es un sector que se podría decir que es la izquierda real, que estaba encabezada por Marcel Clot. El discurso de izquierda popular, encabezado también por Rosana Miranda, y el discurso de centro izquierda, que no por ser de centro izquierda no era lógico, ya es respetable, uh-huh. Era el de Marco Enrique Ominami. Lamentablemente, el que tuvo más votos dentro de estos tres personajes fue Marco Enrique Ominami, a diferencia de la elección pasada anterior, que él había obtenido un 20%, esta vez bajó su votación exactamente a la mitad. Hubo un personaje en estas elecciones que se llama Franco Parisi, un joven ingeniero comercial de derecha, por supuesto, que obtuvo un 10%, fue extraño su votación. La derecha tácita, la derecha pro Piñera, obtuvo un porcentaje que llegó al 25% de los votos, en esta cantidad de votos que no superaba más del 48% de la base electoral normal. De esta base electoral del 48% tenemos que sacar estos porcentajes. Y la candidata de la nueva mayoría, que obtuvo un 48%, un 46% de los votos, que en realidad obtiene sinceramente es el 20% de los votos a nivel del electorado normal, de la aprobación de todo chileno, ¿ya? No es una cantidad de votos increíble la que se dio en juego. Lamentablemente las opciones claras, las opciones de izquierda y centroizquierda se vieron perjudicadas. Y bueno, viene la tarea terrible, la tarea de armar o de rearmar y construir. Conste que el movimiento Todos a la Moneda creció, es nuevo, no tiene más de 5 o 6 meses de generación. El partido de Marco Enríquez Ominami ya tiene más de 4 años y va a tener que hacer un reestudio y poder, por supuesto, establecerse como una alternativa de centroizquierda. Y también Rosana Miranda con el Partido de Igualdad, que se diezmó, por supuesto, en estas elecciones, se fracturó, también fuese 1,5%. Son movimientos nuevos, son tareas nuevas. Pero bueno, vamos al tema importante de ahora, el tema que les quiero plantear. Primero, hablar de una palabra, que es la palabra morigerar. Morigerar, la palabra del momento. Templar o moderar los excesos en los sentimientos y las acciones. Esta palabra será protagonista después de este balotaje, como dicen ustedes los argentinos, o segunda vuelta electoral, y con ello la voltereta hacia un discurso completamente de derechas por parte de esta nueva mayoría. Nunca dije que yo estaba por la Asamblea Constituyente. Yo dije que yo no estaba prejuiciosamente en contra de ninguna opción. Eso es lo que nos dice Michelle Bachelet, y pone la ambigüedad como su mejor arma para engañar a ilusos, idiotas y tontos útiles. Conforma su casta política y regocija a los banqueros y grandes empresarios, acentuando que todo cambio será por vía institucional, o sea, nunca, ya que la clase política no pondrá la cabeza en la guillotina, ni menos en riesgo esa jugosa dieta parlamentaria, tan jugosa que supera 3 veces la de un parlamentario europeo. Lo digo con mucha razón, ¿no? En realidad los parlamentarios chilenos ganan mucho. ¿Te escucho?
Sí, te estoy escuchando con atención, bueno, hermano.
Respecto a esta conversación que tengo pendiente aquí anotada, es una conversación que tengo con mi hijo, que estudia Derecho en la Universidad de Chile. Sí. De cada, por supuesto, ¿no? por suerte. Sí, y esta conversación tiene que ver con esta abstención, o este llamado a votar a C o el voto nulo. Son varias acciones que puede desarrollar la gente acá en Chile. Y bueno, le pregunté a mi hijo, Renzo, ¿crees que es políticamente incorrecta la abstención o el llamado a abstención? ¿Me puedes ejemplificar brevemente tu postura? Bueno, y él me responde, me dice, desde un punto de vista político-liberal, la abstención implica desinterés. Vale decir, el desinterés legitima las acciones de la mayoría dominante, el cual es el fundamento teórico en la democracia en base a la teoría clásica. Sin embargo, ese es el aspecto más reduccionista y liberal, el que solo comprende la sistematicidad de lo político como un todo sin partes variables. Para esa posición, el llamado a abstenerse vendría siendo una estupidez. Desde otra posición, con una postura más crítica, se puede considerar que la legitimidad de un sistema político y democrático depende por sobre todo de sus condiciones materiales. Dentro de esas condiciones materiales se encuentra la capacidad de organización y de gestión dentro de sus instituciones y la confianza de la propia población en estas mismas. Si lo analizamos de ese punto de vista, todo voto tiene un carácter y valor cuando existe un verdadero nivel de legitimidad. Y la abstención se consideraría un hecho político válido para establecer en seres críticos. Yo te planteo, bueno, yo en lo personal no tengo ganas de ir a embarcar a C y nada más, ya que nuevamente el voto será, este voto, el voto de Asamblea Constituyente será una minoría, le planteo. Bueno, me dice, sin embargo, mi visión, soy un poco más frío. Yo diría que esa última visión, si bien es bonita y soñadora, solo sirve para académicos y gente con preciso conocimiento sobre la realidad política chilena. Y todo aquello que es políticamente correcto tiene su fundamento en la práctica nacional. Yo creo que el voto tiene que ser nulo, dice mi hijo. Llana, lisa y llanamente tiene una mayor consideración política que la abstención, ya que no legitima el sistema, sino que utiliza esa misma sistematicidad para demostrar descontento, y la abstención sería una ambigüedad política. Entonces yo le planteo a mi hijo, entonces está mejor, si eso está mejor, pero para ello debería hacerse una campaña del voto nulo. Claro, me dice, pero ante la poca claridad de las distintas campañas, las divisiones y rencillas internas y las luchas de ego, es complejo lanzar una campaña así, es decir, la campaña del voto nulo. A menos, yo creo, que para esta instancia habrá que pecar de buen ciudadano y votar consciente de la individualidad dentro de la comunidad, ya que la campaña quedó lista y se mantendrá así. Bachelet, sabemos que saldrá elegida. Lo que importa es empezar a preparar los procesos venideros y no dejarse amedrentar por el proceso electoral. Bueno, esto es lo que yo les tenía planteado y creo que es importante destacar qué posibilidad hay entre el voto nulo o la abstención.
Sí.
En realidad mi hijo me convenció y creo que en realidad lo mejor es el voto nulo y punto. Claro. Y seguir luchando, por supuesto, y participando en los movimientos sociales y de una u otra manera ir tratando desde las bases, ir cambiando nuestra realidad. Bueno, Norberto...
Bien, querido amigo, tenés para hacer un homenaje aparte, según nos adelantaste,
sí,
¿no?
Sí, de eso voy a contar. Bueno, se nos va una matriarca. Sus ojos poco a poco se van cerrando y nos deja su ejemplo como camino. A sus 84 años vividos, después de tantos dolores y tantas luchas, Elcira Figueroa nos deja de a poco. Vivir en el sur en los 60 era un permanente combate contra la adversidad. Soñar en los 70 con la felicidad era casi una obligación. Y despertarse luego una mañana de un golpe y salir a buscar por retenes y cuarteles la vida de tu compañero fue una tortura que ha durado por tantos años. No hay compensación para el dolor ni remedio para el olvido. Guardaremos tus palabras, tu hermoso recuerdo y el único cielo en el que creo, por supuesto, esta memoria, nuestra memoria, que es vida para los que luchan y, por supuesto, para los que aquí cayeron. En el hospital de Temuco está agonizando una compañera, una hermosa mujer, una mujer sufrida, como todas las mujeres sufridas del sur de Chile, aquellas que perdieron a sus seres queridos el año 1973 y de los distintos episodios ocurridos años más tarde durante la dictadura, y que, por supuesto, ninguna compensación económica podrá reparar todo el daño que se construyó en torno a ellas y su grupo familiar. Elcira Figueroa tenía 8 hijos y una de crianza, más aún, o sea, 9 hijos. Ella trabajó trabajó y continuó el oficio que le dejara su compañero, que era la de técnico dental, fabricando prótesis, creando sonrisas en aquellas bocas oscuras de los habitantes de acá de la cordillera, de la precordillera del sur de Chile, de Liquiñe, Coñaripe. Ella, a pesar de todos sus dolores, de todas las mentiras que se decían a sus espaldas, por supuesto, muchas veces lo he dicho yo, que a los familiares de los ejecutados políticos, de los detenidos desaparecidos, la policía y algunos sinvergüenza, que escribían y generaban historias a sus espaldas, diciéndole a las mujeres no busque más, si se fue con otra mujer en Argentina, ocultando los crímenes cometidos. Ella jamás bajó los brazos, siguió luchando con todos estos hijos a cuesta, y bueno, en este instante se encuentra en espera de cerrar sus ojos, acompañada de todos sus hijos y sus nietos, de todos sus amigos, sus compañeros. Espero que esta matriarca, que yo le decía, para mí era como una elefanta, como son las elefantas, ¿no? Esas matriarcas que conducen la manada, que todos se reúnen en torno a ella. Ahí están todos esperando sus últimas horas para despedirla. Así que, bueno, no se nos va una compañera. Nos deja un gran legado, un gran mensaje de unidad y espero que esta unidad recaiga sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre todos los que estamos luchando todos los días y poniendo un granito de arena en esta lucha por los derechos humanos y por los derechos, por supuesto, de todas y todos los que vivimos en este territorio, territorio tanto mapuches como no mapuches.
Sí, señor.
Así es que este es mi homenaje para esta heroica mujer que se nos está yendo poquito a poco, compañeras y compañeros. Disculpen, estoy un poco emocionado por esto.
No, más vale, no es para menos, querido hermano, y más en lo que significan estos personajes, ¿no? Que no solamente marcan un camino, trazan conductas e ideales y nos ponen a reflexionar de manera seguida sobre cuáles son los mecanismos para poder llevar adelante las luchas y la no claudicación en las mismas, por lo que sea, cuántos hay, cuántas hay, de las madres, nuestras eternas y gloriosas Madres de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen esperando a sus nietos, que siguen reclamando justicia, más allá de que hemos logrado muchos avances en cuanto a las condenas a muchos genocidas y cómplices, nos marcan caminos todas estas gloriosas mujeres. Así que te comprendo, hermano, y bueno, nos solidarizamos con vos y con el sentimiento que tenés. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo, compañeras y compañeros, a todos los del programa y todos los que nos escuchan y que van a escuchar, por supuesto, muchos la grabación en la cola que tú vas a poner más adelante. Un saludo a Gabriela, a los compañeros y compañeras, y bueno, a todos los compañeros que están luchando en contra de Monsanto allá en Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba. Así que aguante nomás y siga la lucha contra el Monsanto invasor,
seguro,
la semilla del mal.
Gracias, gracias, querido amigo.